Una alerta roja que suena, no más guerras, no más penas. Un niño desnudo que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, en vez de cañones fabriquen pan. En vez de cañones fabriquen pan. Velero blanco navega, no más buques, chimenea. Un lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de matarnos nos cuiden más. Voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar esperando una respuesta. Voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar esperando una respuesta.
No hay que olvidar, el olvido es una herramienta de las clases dominantes. Quieren que vivamos un presente perpetuo, sin pasado ni futuro. Los pueblos que no tienen memoria, perecen. Esta frase pertenece al trabajador ferroviario Juan Carlos Sena, quien ha procurado mantener viva la memoria de lucha del movimiento obrero ferroviario. Rodolfo Walsh, por su parte, sostenía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Botellas al Mar viene a querer hacer su humilde aporte, el de no solo homenajear a los compañeros que la historia oficial se encargó de esconder, sino el de recuperar su historia para que las nuevas generaciones sepan que aquí, a lo largo de más de 150 años, se luchó, y que hay muchísimos ejemplos de compañeros y compañeras que desde su lugar han realizado un valiente aporte para poder construir una Argentina distinta, donde quepamos todos. Vamos recuperando historias olvidadas, las de aquellos que dieron lo mejor de sí para intentar cambiar la historia. Vamos a contar historias al revés, como decía el Carlón, historias de aquellos que, de contramano, se negaron a transitar caminos que no hicieron y prefirieron los senderos abiertos por sus propios pies. Vamos tirando botellas al mar, recogiendo otras que la marea nos va trayendo.
Buenas tardes a todos. Gracias, Javi, desde la operación. Estamos con nuestro tercer programa de Botellas al Mar. El primero de ellos tuvo como protagonista Juan Argüello, histórico dirigente sindical de los trabajadores bancarios, un compañero que ha sido preso político durante toda la dictadura militar y que es un ejemplo de dirigente de los trabajadores. En el segundo programa lo recibimos a Guillermo Gallo Mendoza, un hombre de aquí de esta casa, ex secretario de Asuntos Agrarios de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en su momento llevada adelante por don Oscar Videgain, un hombre, Gallo Mendoza nos referimos, un hombre que sabe y mucho, sobre todo del tema agrario, pero también sabe sobre muchísimo y es un maestro en esto, sobre todo lo que tiene que ver con la historia de lucha del pueblo argentino. Y hoy, en esta idea, más que de homenajear, sería de reivindicar la historia de compañeros, compañeros que tienen una historia, pero que tienen un presente de lucha, se nos planteó la posibilidad, era un viejo anhelo, de traer a Carlos Lorki Panizze, un compañero que tiene una larguísima historia, trayectoria en el terreno de la militancia, en el terreno de la defensa de los derechos humanos y en el terreno en general del compromiso popular. Así que les damos la bienvenida, hacemos nuestro programa desde nuestra radio Retru con la Casa Cultural Pueblo Libre y aquí lo estamos haciendo junto con Sabino, que hoy no ha podido venir, Sabino Ledesma, y con Marcelo Maldonado, que es además autor de esas bellas palabras que con las que iniciamos el programa. Marcelo, ¿cómo andás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Más se pone colorado con eso de bellas palabras. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien. Con muchas ganas de hacer este programa que se nos venía posponiendo por una razón o por otra y lo queríamos hacer con el sueco desde ya.
Sí, la verdad que en esta historia de reivindicar compañeros olvidados y en algunos casos escondidos por la historia oficial, me parece que el sueco es uno de los imprescindibles en esta historia. Uh-huh. Quiero decirte, sueco, que en realidad no es que no hay calefacción, hay, la pagamos porque como vos sos nórdico, para que te sientas cómodo, o sea que
solo eso. Para ponerte en ambiente. Para darte ya paso a tu palabra, sueco, lo que queríamos, así como continuando lo que decía Marcelo, queremos que quede un registro y que ese registro pueda circular por cuanto lugar sea posible, porque nos estamos dando cuenta, y lo decimos con muchas veces con mucha tristeza, que digamos, las historias gloriosas, las historias altísimamente comprometidas de muchísimos compañeros y compañeras, por diversas razones van quedando en el olvido. Y nosotros no queremos que eso ocurra y queremos que las nuevas generaciones conozcan lo que han sido lo que ha sido la resistencia, lo que ha sido la lucha, lo que ha sido el compromiso y lo que sigue siendo en distintas etapas de tu vida, ¿no es cierto? Sí. Y de la vida de quienes entrevistamos. En el caso de Gallo Mendoza estuvimos recorriendo casi 70 años de vida, digamos, comprometida con la militancia. Y nos parece esto imprescindible, poner en tiempo presente lo mejor que vos recuerdes de tu historia militante para que sea conocida por todos aquellos que hoy se animan a dar sus primeros pasos.
Sí, sobre todo porque en los últimos años hemos visto una serie de héroes con pies de barro, ¿no? Que por un lado negaban a los compañeros que realmente habían escrito la historia, mientras se erigían ellos como artífices o protagonistas de una historia que no protagonizaron. Entonces nos parece también que las nuevas generaciones deben saber con nombre y apellido quiénes fueron los compañeros que hicieron, en muchos casos, posible que nosotros estemos acá y que nosotros estemos haciendo esto que estamos haciendo. Porque yo me acuerdo una vez cuando inauguramos la casa, que estuvimos hablando con vos, estaba Carlitos Loza también, y que yo le decía, estábamos charlando y yo te agradecía y vos me decías, no, gracias a ustedes, y yo te decía, no, en realidad nosotros les agradecemos a ustedes, porque aunque suene una frase hecha, o sea, nosotros estamos acá porque estuvieron ustedes antes, ustedes y miles más, ¿no? Digo, que fueron escribiendo la historia, que nos fueron marcando el camino, que nos fueron mostrando es lo correcto o que era lo correcto y que no dentro de la militancia. Después podés, con un montón de compañeros, tener discrepancias políticas, ¿no? Digo, pero hay toda una historia de lucha que hace que nosotros estemos acá. Pero bueno, la idea era que hablara él, ¿no?
Exactamente. Así que, sueco, te damos la bienvenida. Y primero, como para arrancar, contanos un poco cómo fue tu niñez, cómo te conformás familiarmente y a partir de ahí, pegado a eso, ¿cómo das el primer salto a algo vinculado con el compromiso colectivo, con la militancia o como lo quieras llamar?
Bien, empezaríamos por la parte más difícil. Vos me hablas de la niñez, de la prefiero ir al psicólogo.
No, pero y nosotros que pensamos que la parte más difícil venía después.
Claro. No, simplemente saber de qué barrio sos, cómo arrancó tu.
No, quiero dar respuesta primero a un par de cuestiones que plantearon recién ustedes y que me parece importante porque es lo que va a darle el marco a la conversación que vamos a tener. Primero y principal, yo no soy nórdico, yo soy porteño, digamos, y tuve la desgracia de ir a parar a Suecia, no al Polo Norte, digamos. No soy esquimal, acá es un frío
O sea, estás pidiendo que prendamos algo, aunque prendamos fuego a la mesa, algo.
Aunque sea le pongan el vidrio a la puerta, digamos, esa que está entrando un chiflete bárbaro. Pero bueno.
Parte de la mística de la casa que falten vidrios.
No me voy a venir a quejar a esta altura, digo, pero ya que entramos en tema, les digo por dónde viene la cosa. De verdad. Ahora, después, Marcelo y José, yo lo que a mí me cuesta mucho hablar en términos particulares, no personales, particulares en cuanto a lo que es la historia, mi historia militante, porque mi historia militante no es mía solamente, sino que viene acompañada de todos los compañeros que estuvieron en algún momento al lado mío. Entonces, lo que le voy a transmitir serían algunas experiencias, digamos, personales, pero siempre acompañada de aquellos que no están. Y eso me pone en una doble responsabilidad, que es ser la voz de ellos también. Porque si vamos a rescatar, digamos, aquellas voces que no se escuchan o que fueron acalladas o qué sé yo, bueno, en ese sentido, siempre mi testimonio, digamos, respecto a lo que sea, a la cuestión que se plantee, está teñida de esta cuestión, digamos, ¿no? De que, como dice uno, uno es uno y su circunstancia, bueno, yo soy yo y mis compañeros. Empezando, bueno, y ahora sí, entramos, la niñez, digamos. Yo nací en el barrio San Cristóbal, en una familia de clase media, de bajos recursos, digamos, ¿no? De departamento alquilado y zona sur de la capital federal, sabido. Tuve dos hermanas después, digamos, que una vez que me crié, y por suerte ellas, disfruto todavía de ellas. No así mis viejos, mi papá y mi mamá ya fallecieron. Mi viejo era un inmigrante georgiano. En realidad, insólitamente el otro día encontré un viejo documento de mi viejo, de mi papá, y como él nació entre Rusia, o sea, saliendo de Georgia y viajando a Francia, en el medio, mi abuela, que lo tenía en la panza, tuvo que parar de prepo en Estambul. Y en Estambul, como era de tránsito, el único lugar donde la pudo parir fue en un hospital de la Cruz Roja. Entonces, cuando le pusieron nacionalidad, le pusieron apátrida. Ese es el famoso apátrida. Ajá. Porque la Cruz Roja es internacional, ¿no? Entonces no tiene un país. Entonces decía apátrida. Bueno, pero él era en realidad georgiano, el país de Stalin.
Y nos contabas que hiciste tu infancia se desarrolló aquí cerca, en San Cristóbal.
Sí, acá cerquita, en San Cristóbal. Con esos criterios familiares de darle lo mejor a los pibes, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, a pesar de que ellos vivían con limitaciones, qué sé yo, bueno, de tratar de darnos siempre lo mejor. Y bueno, atravesando la escuela primaria, que la empecé ahí en la escuela que está en San Juan y Constitución, en Entre Ríos y Constitución, perdón, es que no me acuerdo ahora el número, pero que cada tanto la visito porque me trae muchos recuerdos. A esa escuela fueron mis dos primeros hijos también, después, así que trae muchos recuerdos eso. Hasta que, bueno, llegó la secundaria, donde ahí sí ya fue una catástrofe. Sí, yo atravesé un montón de colegios, digamos, en la escuela secundaria porque fue un shock, digamos, un golpe fuerte, el tema de la adolescencia. Pero bueno, qué sé yo, me sirvió de mucho de experiencia y de conocer, entre otras cosas, la calle y los pibes, ¿no?
Y en relación a esto, ¿cómo fue tu primer vínculo con algo parecido a la militancia o al compromiso de hacer algo colectivamente? ¿Cuál fue ese primer paso?
Bueno, mirá, acá tenemos que empezar por reconocer que además de clase media y baja, mi familia era gorila, ¿no? Cosa que nos pasa a unos cuantos, ¿no?
Sí.
Con excepción de mi abuela materna, que desde chiquitito me llevaba todos los fines de semana a una casa quinta que ella tenía acá en Merlo, acá en Provincia de Buenos Aires. Bien. Mi abuela era la afiliada número, yo tengo el carné de ella, 0004 del Partido Justicialista Femenino. Y fue la que me hizo peronista. Ahora, el sostén ideológico de ella, por qué ella era peronista, es porque Eva le dio el derecho al voto.
Claro. O sea,
hasta ese...
Casi nada.
¿No? Claro, casi nada. Pero entendamos, era mi abuela y nunca había podido votar. O sea, pudo votar recién cuando le dieron el derecho. Lógicamente esto yo lo viví muchos años después, incluso ya dentro de lo que había en época de la dictadura, digamos, porque estamos hablando de que el golpe fue en el 55, yo nací en el 52, en ese momento tenía 3 añitos, digamos. Pero mi abuela me hizo peroncho a los 4 años. Me enseñaba a escribir y decía, Evita, me ama, y qué sé yo, bien del libro de la época,
claro.
De los primeros gobiernos, ¿no? Entonces, son cosas que, bueno, los chicos aprenden, como uno aprende a tirar con una gomera, o hasta que ligas el primer rifle de aire comprimido y empezás a hacer puntería, y qué sé yo, digamos, y bueno, eso, así, o jugar al fútbol, o tantas otras cosas. Fue mi abuela la que me hizo peronista, provocando la rabia, lógicamente, sí, y el odio del resto de la familia. Claro,
te iba a preguntar justamente eso, la reacción de tus viejos ante esa...
No, de terror.
Peronización tuya.
Sí, no, de terror. Te cuento una anécdota. Mira, mis viejos, cuando se casaron, fueron de luna de miel a Córdoba, un pueblo que se llama Los Cocos. Uh-huh. En ese lugar hay un hotel que está al pie de un cerro que se llama el Cerro de la Cruz, ¿no es cierto? Ahí, cuando nosotros éramos chicos, mis viejos nos llevaban en las vacaciones. Ya lo conocían, el hotel este. Resulta que un año, lo que es el comedor del hotel, esos hoteles típicos, digamos, de turistas, digamos, que tiene un comedor grande donde van, claro, que a la noche van todos, no se acostumbraba a salir a cenar a otro lado, digamos,
el punto
menos,
de reunión era el
comedor. Exactamente. Había una mesa separada, viene en un rincón del coso de ahí del restaurante, y había mala onda entre el resto de los comensales con esa mesa, ¿viste? Y en esa mesa habían 3 mujeres. Una era la hermana de Evita y otra era la mamá. La tercera señora no sé quién era. Bueno, entonces yo me enteré por las conversaciones de los viejos, ¿viste? Por eso que se habla, ¿viste? Ya está la madre de Evita. Estamos hablando ya de los años posteriores al 55, ¿no? Lógicamente. Bueno, cuestiones de que, esto me lo cuentan porque yo no me acuerdo, que un día me pianto del hotel, voy hasta el monte enfrente donde está el cerro ese de la cruz, subo junto a flores, ¿no? Y me las traigo. A la noche, cuando está la cena, yo me levanto de la mesa, voy hasta la pieza, busco la flor y se la llevo.
A la mamá de Vita.
A la mamá de Vita. Y le digo, seguramente usted tiene una foto, ¿no? En la mesita de luz. Póngasela al lado.
Bueno, yo no me quiero imaginar a tus viejos,
mis viejos
cabeceando la mesa, ¿no? Más o menos.
No, rojo como tomate, digamos, el resto de la gente, todo el mundo mirando, era una cosa, era un niño, ¿viste?
Claro, siempre, sí, sí.
Bueno, cuestiones de que la mujer a la noche siguiente nos trae una caja de bombones de regalo, ¿no? Me la trae a mí, la trae a la mesa y dice, esto es para vos, ¿no? Y la caja esa era una caja de madera, que todavía la tengo. Eso okay. Que quería, esa es la anécdota. Adentro traía los bomboncitos, que lógicamente perdieron esa noche.
Obviamente, claro.
Mi viejo es muy antiperonista, de lo que quiera, pero se comieron
los bombones.
Pero la caja me la permitieron guardar, así bueno. Que todavía la tengo.
Bueno, ahí contabas la primera aproximación, claro, a algo vinculado con la política, y es esta identidad, claro, peronista, que nace, como también hay que reconocerlo, también hay una identidad antiperonista visceral en algunos sectores, pero en lo que a nosotros respecta, esta identidad peronista que tanto nos conmueve y que a veces hasta nos cuesta explicar, porque precisamente se trata de una, arranca con una cuestión de mística, con una cuestión de apasionamiento, precisamente por esas figuras que tuvieron la ocasión 70 años de brindar desde el poder algunas herramientas de transformación y de justicia social y de dignidad a quienes no la habían conocido. Luego de esto hay, seguramente en tu adolescencia, una vinculación ya directa con algo que tiene que ver con la militancia. Sí, y ahí, no, claro, contanos cómo arranca eso.
Sí, eso arranca en la escuela secundaria y sobre todo a partir de las situaciones represivas que se daban en el país. Yo me acuerdo que habían asesinado a un pibe de secundario en Córdoba. No me acuerdo si no se llamaba Cabral, de apellido.
Cabral, sí.
¿Cabral?
Creo Cabral, sí.
Ahí está.
Le acuerdo a Cabral.
Bueno. Y me acuerdo que viene un pibe, yo la verdad no era activo políticamente, o sea, un chico de la secundaria, digamos, pero viene un compañero ya de los años superiores, viste, ya cerca de quinto año estaría, qué sé yo, y viene repartiendo unas cintitas negras, un moñito negro, digamos, que nos ponía, y nos pinchaban, nos ponían a todos a los compañeros, digamos, ¿no? A los chicos de la escuela, nos ponían esa cintita y nos explicaban lo que había pasado, ¿bien? Que habían matado a un pibe en Córdoba, que era Cabral y qué sé yo. Bueno, de ahí en más es donde se abrió el panorama, digamos, de lo que significaba la militancia política, la represión, qué era lo que era la dictadura, la diferencia, digamos, entre lo que había sido antes y lo que era en ese momento. Ahí, bueno, el esclarecimiento, digamos, que dan compañeros que ya venían con una formación, digamos, con una idea de transformación o de mejora, por lo menos en cuanto a las situaciones represivas que estábamos viviendo. Así que eso es el primer contacto, es en la escuela secundaria, digamos, así, donde empiezo a activar, por así decirlo, lo que es el centro de estudiantes, arma quilombo, digamos, salir a la calle, los días del estudiante, primavera y qué sé yo, ¿no? O sea, o en cada oportunidad donde hubiese bolonqui, salir, digamos, más que nada hacer número, pero no conformaba ninguna estructura orgánica.
Pero esto es a fines de los 60, digamos.
Exactamente, fines de los 60. Bueno, resulta que en todo este ir y venir, digamos, de las cuestiones, en el año 70, ya a principios de los años 70, pero me cuesta, sí, bien a principios de los años 70, conozco un compañero, yo paraba en una barra, en un parque, ¿no? En una plaza. Éramos como 20 pibes. Y había un muchacho que era mayor a todos nosotros, Lucio. Y Lucio era un cago de risa. Lucio venía, decía, manga de hippie roñoso, decía, ustedes metan amor y paz y nosotros acá haciendo la guerra para la revolución y qué sé yo, ustedes boludeando con el amor y paz, viste.
Ya me simpatiza Lucio.
Entonces me decía, vení vos, porque como yo me llamo Carlos, digamos, en la barra me decían Charlie. Ajá. Charlie, vení acá. Dice, vos te llevas este bolso, lo escondés en tu casa y me lo vas a tener ahí, y cuando yo te lo pida me lo vas a volver a traer. Pesaba 30 kilos el bolso, ¿no? Y yo ya sabía lo que era, digamos. Claro. Entonces eso iba a parar, ¿te acuerdas las viejas heladeras que traían el motor abajo, adelante?
Claro, que se sacaba una tapa.
Una tapa, ahí, iba a parar eso ahí, nadie abría eso nunca, digamos, nadie corría esas heladeras porque pesaban 3 toneladas, y ahí iba a parar el bolso. Bueno, Lucio era un compañero militante de la FAP, ajá, en ese entonces, el peronismo base. Y fue el que me abrió la cabeza bien, digamos, ¿no? Ya, más allá de la inquietud, digamos, de saber, de querer saber, me habló en términos de lo que qué proponía una lucha revolucionaria en concreto, ¿no? Y en ese sentido, Bueno, fuimos varios los pibes de esa barra que optamos por una u otra, por uno u otro camino, dentro de lo que en esa generación que se llamó la generación del 70, abrió puertas a el ingreso masivo de toda una generación en un compromiso político signado por la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, montones de situaciones, digamos, que hacían que la tónica fuese de, bueno, un poquito más que ser un militante de Unidad Básica, ir y solamente repartir los volantitos y volver, digamos, ¿no?
Sí, lo que pasa, había también todo un contexto político internacional, sí, claro, no solamente de agitación, sino de ver que era posible.
Sí, sí.
Porque no era solamente la agitación, porque vos decís, uno dice, bueno, Vietnam y... Pero Vietnam demostró que se les podía ganar.
Sí, claro.
Y, digo, Fidel en Cuba lo mismo. Entonces, había, digamos, una esperanza. Y más, de haber, sos pibe y si no tenés esperanza cuando no te plantás cuando tenés 15, 16, 20, ¿cuándo lo haces?
No,
va a empezar a los 60.
No, pero... y en realidad, si vamos a hitos históricos, lo que es el mayo francés del 68 y demás, bueno, a mí me... madurar hasta esa instancia me tomó un par de años. Yo recién empecé a militar activamente en la juventud peronista en el año 73, en la época del engorde, como se llama, ¿eh?
Claro,
entrábamos
claro.
A granel, digamos, ¿no? Y bueno, es ahí donde empiezo activamente a conformar parte de la juventud peronista regional 1.
Marcelo y Sueco, ¿les parece? Hacemos un primer cortecito.
Métale.
Vamos, Javi, con uno de los temas seleccionados, que no sabemos si les va a gustar al Sueco, pero nos hicimos una selección libre de temas.
Muy libre.
Que se nos ocurre que te podrían llegar a gustar, y si no es así...
es una pena.
Aguantátela como el frío que te estás aguantando en este lugar. Vamos con el primer tema y ya volvemos.
Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano que es condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que peña sombría, también su mujer. Es cuálida y flaca en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan.
Bueno, acabamos de escuchar un tango que se llama Pan, que es del año, si ustedes se piensan que esto es de hace poquito, del tipo como cuenta la letra que está sin laburo y que va preso por robar un pedazo de pan para llevarle a sus hijos, que esto es de ahora, no. Este tango es del año 32, con una letra de Celedonio Flores y la voz de quien para mí humildemente es el mejor cantante de tango de este país, que era el señor Edmundo Rivero. Así que bueno, ahí vamos, seguimos ahora.
Bueno, quedó luego de este tema, de esta selección.
Intermedio musical.
Sí, de este intermedio musical, en el marco de esta selección de temas que hemos precisamente buscado para ir amenizando un poco el programa y que suponíamos que le podían llegar a gustar o podían tener que ver con en el contenido de esas canciones con la trayectoria de compromiso militante y por toda la historia que le tocó atravesar al querido compañero, al sueco. Como todo programa, tenemos alguna gente que se enteró que iba a venir el sueco aquí y nos manda algún saludo, así que Javi, tenemos el primero, después vamos a tratar de develar quién es.
Bueno, es una alegría que esté el sueco con ustedes allí en Botellas en el Mar. Habla Pipón Giuliani, lo quiero saludar, mandarle un abrazo. Para nosotros es un referente en materia de derechos humanos, un tipo que nunca transó, que siempre la tiene clara de saber dónde está el enemigo y con quiénes y cuándo debemos juntarnos para evitar no solo que vuelva lo que ocurrió como tragedia en nuestro país en los años de plomo del terrorismo de Estado, sino también para reivindicar los derechos humanos de nueva generación. Porque no es muy distinto pelear por nuestros mártires, por nuestros 30.000 desaparecidos, que hoy reclamar contra la política de despidos, el industricidio, la entrega de soberanía nacional y demás que está llevando a cabo este gobierno. El sueco con Cachito Furman, lamentablemente fallecido, con la gran Norita Cortiñas, son sin dudas, entre muchos otros, íconos y referentes insoslayables en materia de derechos humanos, de aquellos derechos humanos que no se han dejado cooptar, de aquellos organismos que han mantenido su autonomía. Porque el sueco y los compañeros del espacio Memoria, Verdad y Justicia han cuestionado con el mismo vigor, la misma energía, las fiestitas que hacía la Cámpora en el espacio de la ESMA, como hoy, en el gobierno anterior, como hoy cuestiona, critica duramente al gobierno de Macri por su política de derechos humanos y por la utilización que quieren hacer del espacio de la ex ESMA, que para nosotros es intocable y que ellos pretenden aggiornar a gusto y piacere de esta oligarquía que está en el gobierno. Los saludo al sueco, le mando un gran abrazo y a ustedes el afecto y el respeto de siempre. Habló Pipón Giuliani.
Bueno, sí, íbamos a jugar a la adivinanza, el Pipón nos arruinó.
Nos cagó el final el Pipón. Bueno,
pero bueno.
Yo aprovecho para mandarle un abrazo al Pipón, la verdad que me emociona las cosas que dice. De mí, no sé si soy tan merecedor de tanto elogio, me da cosa, pero bueno, yo lo quiero mucho al Pipón y no mintió, nada más, es lo único que puedo decir, la verdad que lo que dijo es cierto. Pero...
Bueno, después de estas palabras así emotivas que manda el Pipón para el sueco, retomamos y estábamos ya ingresando así rápidamente, como quien no quiere la cosa, en 1973, la Juventud Peronista Regional 1 y el sueco Lorquipanidze haciendo ya sus primeros pasos ya en una militancia orgánica y ya en una militancia comprometida y en una época complicada donde me imagino que había responsabilidades mucho más importantes que las que hoy habitualmente tiene la militancia o la llamada militancia cotidiana, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que sí, porque digamos el compromiso que uno asumía era en función de un proyecto tal vez diferente al que se plantea hoy, si es que hay algún proyecto en principio. Pero lo cierto es de que la proyección de esa idea lo que implicaba era una entrega mucho más comprometida, un dar, digamos, mucho más, ¿no? Entonces, yo recuerdo que los compañeros, que éramos nuevos, porque en realidad rápidamente me pusieron a cargo de una responsable, María, que por suerte sigue estando con nosotros y nos acordamos de aquellas épocas. Bueno, todos los nuevitos que ingresábamos, María rápidamente nos ponía en carril, en carril, digamos, y lo que era evidente y no hacía falta era la exigencia en cuanto exigir entregar, digamos, o sea, la entrega, ¿no? Era una entrega espontánea, pero era una cosa, yo me acuerdo, por ejemplo, la disponibilidad de recursos que había inmediatamente a medida que alguien se incorporaba. No era que se incorporaba uno. Yo, sí, entro yo, milito, qué sé yo, pero pongo la casa y si tengo una bicicleta ando, llevo un mensaje y si no con la moto y si no, ¿verdad? Que bueno, así. Cada uno ponía montones de cosas que digamos que se incorporaban a la necesidad que hubiese, ¿no? Y fueron los días más felices de mi vida, esos del 73. Ir a la cárcel de Devoto a liberar a los compañeros. Las marchas a la Plaza Mayo, la Asunción de Cámpora, ver a la Marina reculando, fusil con bayoneta, pero reculando, digamos, o sea, y ante el avance de los pibes, digamos, no era. No eran las orgas que lo corrían, no, eran los pibes, ¿viste? Que corrían a la Marina, a la Infantería Marina, marcha atrás, ¿viste? Bayoneta en ristre. Fueron, la verdad, que momentos que son absolutamente imborrables. Duraron poco, lo que se llamó la primavera, ¿no? Ese poco tiempo, esos pocos días, digamos, realmente, pues si uno lo cuenta. Lo que pasa es que en aquellos años, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero los años eran, los días eran años.
Sí, era todo más largo.
Era una cosa, sí.
Ahora se van acortando cuando te querés dar cuenta. Claro. ¿Otro año ya? ¿Qué pasó?
Sí, claro, ya estamos en junio, claro. En agosto. Claro, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Se acabó. No, en aquellos tiempos era una intensidad tal la vivencia de todos los días que, bueno, parecía que las cosas eran eternas, digamos, y que. Pero así todo parecía que la victoria estaba a la vuelta de la esquina también, ¿no? Que era una cuestión de poco tiempo, digamos, o sea, que no que era tan abrumadora, digamos, la ola, digamos, de rebelión que existía, que era irreversible e imposible que la cosa no terminase en un triunfo, porque bueno, por esto que estoy diciendo, por la entrega inmediata, digamos, de la gente que se incorporaba, ¿no? Los compañeros que se incorporaban. Rápidamente vinieron las desilusiones y las decepciones, ¿no? Como sí. Seguramente, bueno, eso ya está en los libros de historia, pero esto hace explosión, por lo menos en lo que a la unidad básica en la que yo militaba, y creo que a lo largo y ancho del país, el 1 de mayo del 74, cuando le vamos a preguntar a Perón qué era lo que estaba pasando, que estaba lleno de gorilas el gobierno popular, que cómo era posible que lo pusieran a comisario Villar de jefe de la policía, y a Margaride, digamos. Y situaciones, digamos, que eran inexplicables dentro de un proyecto de gobierno popular. Sin hablar, digamos, de las promesas, ¿no? O sea, las promesas hechas desde el exilio durante 18 años, en el que todo inducía de que, digamos, que bueno, que el viejo estaba por un cambio profundo, digamos, ¿eh? Un reconocimiento, una autocrítica de los errores cometidos en algún momento, y de que, bueno, yo no me olvido más porque me la hicieron llegar la carta que le escribió, en realidad no se le escribió al Che, pero le escribió el día que mataron al Che, le escribió el viejo, ¿no? Una declaración que hizo. Y en realidad, bueno, era una carta para nosotros, para los pibes, era una cosa de. Más allá que había pasado antes que uno empezara a militar, pero yo cuando la leí,
¿te sentías identificado?
Identificado, digamos, o sea, pibes, hay que hacer lo que hizo el Che, digamos, claro. ¿Se entiende? Una cosa así. Bueno, entonces, que todo eso se derrumbara de una forma tan abrupta, hizo explosión el 1 de mayo, que En términos de insulto, que te digan estúpido, imberbe, hoy por hoy es relativamente poco, digamos.
Es una caricia.
Es una caricia, digamos. Pero, qué sé yo, era la Plaza de Mayo, era más de la mitad de la plaza, compañeros, porque esa es la verdad, éramos mucho más que la mitad de la plaza. Y yo recuerdo a los viejos compañeros de la organización, a Carlito Caride, a Susana Legard, tratando de pararnos. Es decir, no, hay que irse a la plaza, hay que quedarse. Y los pibes nos dimos vuelta. Y nos fuimos nosotros.
Uh-huh. Hubo alguien a mí, que yo no voy a decir al aire quién es, después, digo, no voy a decir al aire, una boludez, que me dice que supuestamente estuvo en la plaza y me dijo lo mismo que estás diciendo vos, que había un montón de compañeros que trataron de parar esa retirada, y me dijo lo que pasa que nosotros teníamos como la cabeza reseteada, que ante determinada situación había una determinada respuesta, como que había sido casi sin pensar, como un impulso, digamos. ¿Fue tan así o había...? O sea, de hecho no esperaban el... Si bien no fueron con un ramo de rosas a verlo al viejo, tampoco esperaban por ahí una respuesta también en esos términos. Claro.
Sí, bueno, hay una contradicción entre tener la cabeza reseteada y tener una respuesta espontánea, digamos. Si uno iba con una idea de qué era lo que iba a hacer previamente, ya es una instancia. Y si de golpe la gente reaccionó como reaccionó, hay una contradicción en eso, que, como yo te decía, los viejos compañeros de la organización trataban de frenar, con una visión política seguramente más adulta que la nuestra, digamos, que éramos guachos recién entrados, ya habíamos entrado en el 74 y en el 73, y en el 74 estábamos vaciándole la plaza a Perón, nada más y nada menos. Entonces, yo no sé con qué criterio, digamos, los compañeros querían frenar la cosa, pero no dio porque lo que se fue la militancia, los pibes, digamos, y no obedecieron ninguna orden ni nada, o sea, y no había una orden previa. Si el viejo nos dice, sí, tontos, nos vamos, ¿viste? No, fue escuchar la cosa, darse vuelta y tomársela.
Hay una, al respecto de este episodio histórico, hay una nota una carta abierta que luego fue convertida en nota en el Descamisado de aquella época, firmada por históricos dirigentes de la resistencia peronista, entre ellos Andrés Framín y Sebastián Borro, muy emotiva, por cierto, que es, por supuesto, es muy larga, pero en uno de los pasajes decía que ellos también sentían esa situación y miraban desgarrados ese episodio, porque los que se estaban yendo eran ellos lo planteaban así, eran nuestros hijos, eran los hijos de los compañeros, eran los que habían peleado durante 17 años para que viniera el general, pudiera volver el general del exilio, que habían resistido a todas las represiones planteadas por las distintas dictaduras, que habían resistido los fusilamientos de José León Suárez, y eso a ellos les resultaba absolutamente desgarrador y, por supuesto, contradictorio ese momento. Se me ocurre hacerte una pregunta que también nos retrotrae un poco a quizás unos meses o un poco más de tiempo atrás, pero que tiene que ver con cuáles eran las sensaciones que vos encontraste cuando te encuadraste orgánicamente por primera vez y dejaste esa militancia silvestre, quizá de guardar un bolso o de juntar unos volantes y demás. ¿Con qué te encontraste y cuáles eran las vivencias, habida cuenta que las vivencias que hoy se dan en la militancia son muchísimo más caóticas, tienen mucho que ver con las guerras de egos, los celos, la imposibilidad de discutir, la imposibilidad de sostener un proyecto común, la imposibilidad de convivir aún en la diferencia, ¿sí? Porque seguramente dentro de tu unidad básica o del núcleo de militantes vos tenías puntos de vista diferentes con otros compañeros, lo que te unía era esa concepción estratégica de transformación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vivencias tenés de aquella época, de las formas de actuar colectivamente en aquel momento?
Mira, yo lo que sentí inmediatamente que me incorporé orgánicamente, digamos, a la militancia, fue que hacía realidad, de alguna manera, una situación que me había ocurrido relativamente hacía poco tiempo atrás, en el año 72, con el fusilamiento de Trelew. Entonces, yo lo que sentí cuando me incorporé a la organización fue que levantaba banderas, ¿entiendes? Y eso es lo que sentíamos todos los pibes, que cada uno estábamos levantando una bandera de los fusilados de Trelew, o los de fusilados de José León Suárez, o de los bombardeados de la Plaza de Mayo, y así sucesivamente. Ese era la sensación. Era una sensación, era épico de alguna manera, pero lo cierto es que los tiempos marcaban esa realidad. Ahora, lógicamente, el hecho de dejar de ser silvestre, como vos mencionás, a ser orgánico, digamos, yo lo que notaba era que cada vez le dedicaba más tiempo a la militancia que a lo que era la vida común de todos los días, ¿no? La vida, me refiero a la barra de los amigos, la novia, qué sé yo, el laburo, todas esas cuestiones. No, gracias, te agradezco, no voy a tomar mate mientras estoy acá. Gracias. Está más frío que la pieza, el mate.
Nosotros somos coherentes en todo. Así que el mate es un
frío.
Es lo más parecido al tereré.
Bueno, eso te puedo decir, es más o menos la sensación. Ahora, uh-huh. Lo que también parecía era que cada una de las acciones que uno hacía, así fuese ir a un inquilinato a hablar con los vecinos y formalizar la creación del movimiento de inquilinos peronistas o lo que fuese que uno participara, digamos, tenía dentro de cada uno una trascendencia seguramente mucho mayor que el hecho en sí. Pero lo que sentíamos era de que cada pintada que hacíamos, por más fugaz que fuese, porque en esa época se las repintaba, se las tapaba rápidamente las pintadas nuestras, ¿no? Por más que fugaz que fuese, pensábamos que estábamos escribiendo un cacho de historia en la pared. De que eso, de alguna manera, pasaba un bondi lleno de gente y leía, aunque sea por un rato, lo que ahí estaba, y que eso iba necesariamente a modificar el futuro. Y les puedo asegurar de que efectivamente es así. Si no, este país estaría en una catástrofe, sumido en una catástrofe mucho peor de la que estamos. Porque ese despertar conciencias que implica una pintada cortita, digamos, necesariamente nos trae hasta hoy, digamos, un reflejo que se manifiesta en la resistencia de nuestro pueblo a los sometimientos a los que pretende ser llevado, ¿no? Entonces, esa es la sensación, ¿no?
Es que yo estoy convencido que es así, digo, que esas pintadas, o sea, estoy convencido de dos cosas. En primer lugar, que es cierto que escribieron parte de la historia, y en segundo lugar, que esas pintadas, como vos bien decís, por más fugaces que fueran, evidentemente le debe haber movido algo en la cabeza a un montón de otra gente que a lo mejor no estaba tan comprometida o a lo mejor no veía lo mismo que veían ustedes en ese momento. Digo, y por ahí te saco un poquito. Ustedes, vos planteabas hace un ratito que veían como que el triunfo estaba a la vuelta de la esquina, era estirar la mano y agarrarlo más o menos, hasta el día de la plaza. ¿Cómo fue el día después? Porque me imagino que ese momento se habían venido recontracaliente a las puteadas, a los palazos con todo el mundo. Digo, pero el día después de tenemos el triunfo ahí al alcance de la mano, a ¿qué pasó?
Sí.
No, digo, en el militante común, ¿no? Digo, más allá de los compañeros de la conducción y demás, digo, en ustedes, los pibes.
Mira, de alguna manera, por un lado fue una gran frustración. Los palos no vinieron al día siguiente, fueron ese mismo día. Nos retiramos de la plaza a palazo, piedrazo tendido, digamos. Mal, con gente que tenía que volver al interior del país, no del interior de la provincia de Buenos Aires, claro. ¿No? Columnas enteras. Una movilización impresionante, realmente. Retirándonos sin disputar la plaza, o sea, con la idea de retirarse, digamos, no peleándonos para
a ver quién se quedaba,
¿sí? Bueno, eso como yo te decía, en esos días que parecían años, digamos, lo que se traduce prácticamente en forma inmediata es en la, en, a ver, como un piedra libre, o sea, como una entrega en paquetito, así, a la burocracia sindical, a la formación de la AAA, las patotas, las bandas de derecha, que ya se habían manifestado en Ezeiza y demás situaciones, al CDO, CNU, todas esas cuestiones que ya estaban funcionando, que se tradujeron, o sea, meses después, con el asesinato de Ortega Peña, digamos, en el año... Sí, sí. En junio se cumplieron.
Sí, ahora hace poquito se cumplió.
Hace unos días se cumplieron un aniversario de su asesinato a manos de la AAA, es la primera víctima de la AAA. Entonces, por un lado veíamos eso, que todos lo analizábamos como factible que ocurriera, ¿no? Porque era evidente, no se desataba el primero de mayo esa situación. Como vos bien marcaste, el 26 de junio, en el retorno del viejo.
Ya venía
de la masacre de Ezeiza, claro. ¿Viste? Y bueno, entonces, además, habían caños en las unidades básicas, la mano venía pesada, digamos, para ese entonces. Y entre otras cosas, como le reclamábamos al viejo, ¿cómo era posible que lo hubiese metido a Villar de comisario general? Y sobre todo la presencia del brujo, de López Rega, digamos, ¿no? También, o sea, ahí, siendo la mano derecha de Perón, o sea, una cosa realmente que marcaba de que la tendencia hacia la que se dirigía el desenlace de esta situación era de características violentas, iba a ser violento. Y el primer síntoma que se da es la retirada de la Plaza de Mayo, donde no es una cosa, bueno, muchachos, ustedes son estúpidos en verde, y nosotros, bueno, entonces nos vamos, y bueno, qué sé yo, cada uno hace su vida. Claro, no. Son estas separaciones matrimoniales mal, digamos.
Tirándose los platos.
Claro, exactamente. Entonces, eso.
Bueno, no, querías comentar algo, Marce, porque si no, yo lo que proponía era pegar un salto, dejar ya planteado, porque el tiempo, necesitaríamos horas para sostener un reportaje de estas características y hablando de cada tema que es tan importante y riquísimo desde la visión del sueco, pero me parecía interesante ya adentrarnos en la negra noche de la última dictadura, cómo lo encuentra el sueco en ese momento, pero bueno, luego de un breve espacio musical y algún que otro saludo más que sabemos que anda por ahí, ¿te parece?
Venga.
Javi, vamos con el segundo de los temas y un saludo especial a Carlitos Scali, el hacedor de esta radio, que se puso un palo con el auto. El auto no quedó bien. Esperemos que Carlitos
Scali, sí, claro, dentro de lo posible,
si haya quedado bien. No, que está bien afortunadamente, y quien quedó mal es maltrecho es el autito, así que no te preocupes, Carlos.
Los fierros se arreglan, Carlitos,
los fierros se arreglan. Después el caso tuyo ya es un tema más un tema más serio. Te mandamos un abrazo. We'll be right back.
Bueno, acabamos de escuchar un tema que tiene bastante que ver con lo que veníamos hablando, con la época, sobre todo lo que veníamos hablando. El tema es Jeremías Pie de Plomo, de Ricardo Soule, guitarrista y voz líder de Box Day. Dicen las malas lenguas, nunca lo confirmaron ellos, pero que ese tema, en realidad, los Box Day se lo dedican a Perón. Hay una parte que después la historia se encargó de definir esta pregunta que dejan picando ahí, que es, dice, solo resta esperar, o sea, Jeremías vendría a ser Perón, solo resta esperar que al encontrarnos pensemos igual. Bueno, evidentemente no pensamos igual no, cuando Jeremías Perón volvió, pero bueno, nos quedaba pendiente la idea de cómo te encuentra o cómo transitaste esta etapa negra, no solo en la historia del país, sino digo en líneas generales, ¿no?
Antes de entrar en eso, teníamos dos personas que también se enteraron que iba a venir el sueco a visitarnos aquí a Radio Retruco y que querían dejar su mensaje. Javi.
Bueno, por suerte existen las tecnologías, las altas tecnologías, y quiero llegar a este homenaje. Soy la turca, y quiero llegar a este homenaje al sueco, compañero, amigo, hermano, militante, coherente. Eso es lo que resaltaría por sobre todas las cosas del sueco, la coherencia. Y es honestamente coherente. A veces se cabrea, pero bueno, sabemos los golpes y las heridas que no cierran, que llevamos encima. A veces en los ojos nos encontramos con otros tantos compañeros que añoramos, pero siempre estamos hablando de los mismos sueños, los sueños que nos entrelazamos unos y otros, en momentos buenos, en momentos alegres, en momentos terroríficos, pero nunca jamás entregamos el sueño de la solidaridad, de la fraternidad, del socialismo, porque seguíamos siendo libres. Y así llegó el sueco en libertad y sigue estando caminando por las calles en libertad y coherencia, y puede mirar a todo el mundo a la cara. Gracias, sueco, por tu existencia. Y gracias por la coherencia. Avompla, carajo.
Hola, soy Fernando, del colectivo Casa Pueblos, de Madrid. Y desde acá, desde otro lado del charco, queremos mandarle un abrazo entrañable al sueco, a un compañero con el cual llevamos compartiendo desde acá y desde allá, entrelazando solidaridades, encuentros y andares en la lucha. Y la verdad, en que siempre admiramos efectivamente su coherencia, su constancia y ese respeto siempre a la memoria de los compañeros de los 30.000 y a los principios más allá de toda manipulación. Y por eso queremos mandarle un abrazo, esperamos seguir encontrándonos, por eso también le pedimos que se siga cuidando, que se cuide, porque lo necesitamos, que deje de fumar efectivamente. Pero bueno, una gran alegría cada vez que nos lo encontramos por aquí, y desde aquí vamos a seguir intentando acompañarle a él y a todos los que él, ellos y ellas conforman, como otros tantos, como el entrañable Cachito, como tantos que siguen ahí en la lucha. Un abrazo.
Bueno, para que veas que en un esfuerzo de producción hemos cruzado el charco.
Qué bárbaro, la turca, che, mirá, qué increíble, qué sorpresa. Por Dios, las cosas que dijo. Estuve hace poco en España, me crucé con ella, y lo que es, hasta desde lo simbólico y lo real, el hecho de mantener las banderas, ¿no? Agarra y me dice, vení, te quiero mostrar una cosa. Y la turca es fue militante del PRT-ERP y me mostró una de las 5 banderas originales del ERP, hecha a mano por las 5 banderas, fueron hechas cada una por las madres de 5 combatientes, uh-huh. y bordadas a mano. Tengo la foto, lástima no se las puedo mostrar porque no traje el celular, digamos. Pero lo que es no abandonar las banderas. O sea, mirá que la turca pasó por cada cosa, que es terrible, y la tiene ahí atesorada, ¿no? Simbólico, pero bueno, ahí.
Eso también tiene que ver con el compromiso.
Exactamente, sí.
Esas cosas que pueden ser giladas para otros, tiene que ver con el compromiso.
Sí, claro.
Perdón, antes sí. que empiece, a mí lo único que me está preocupando de todo esto, sí. que se entera gente que el sueco está acá, va a aparecer un cobrador, boludo. Va a aparecer un cobrador y decir, sueco, paga lo que debes. Sí. Vamos a tener un problema acá que ni te cuento. ¿Eh?
Y el millón de amigos.
Claro.
Que se van a concentrar
en la puerta.
En breve, en la más grande manifestación de la historia sobre la calle Valentín Gómez. Bueno, cambiar, ahora sí estamos obligados a cambiar un poco hasta la temática y el clima distendido del programa, porque llega la negra noche de la dictadura, y entre lo que vos decías cuando arrancaste el programa, podés hablar de todo, porque de todo has hablado ante cada tribunal, ante cada magistrado, ante el que te tocó declarar valientemente y dando a conocer las aberraciones y la locura sufrida por los compañeros, pero se nos ocurre que puedas contarnos, transitar las dos grandes etapas de esa noche negra, que fue primero tu cautiverio, lo que quieras contar, sin entrar en truculencias, pero qué es lo que... cómo te encontró esa circunstancia, y luego la salida al exilio, y cómo se resistió también desde el exilio a la dictadura militar, porque eso está también es muy poco conocido y está quizá minimizado en la historia de resistencia del pueblo argentino, que también hubo compañeros que su lugar de aporte, su lugar de su trinchera de combate fue denunciar lo que estaba pasando aquí desde el exterior, y era lo que podían hacer, y lo hicieron con muchísima hidalguía, pero sobre todo con muchísima valentía, porque las garras de la dictadura no se quedaban dentro del territorio nacional, y sabemos que han ido de cacería a compañeros en distintas partes del mundo, y además te encontrabas en ante situaciones hostiles, ante en lugares poco conocidos, con gente que quizá no comprendía esta situación. Bueno, contanos entonces un poco estas dos etapas que te tocó atravesar en esa negra noche de la dictadura oligárquico-militar que arranca el 24 de marzo de
1976. Sí, el 24 de marzo del 76 arranca, como habíamos bien decir, lo que es la noche. Antes, hubo una tarde oscura, llena de nubarrones de tormenta, que implican lo que fue el año 75 también. No podemos ahí, en esa nimiedad de tiempo, perdimos 1.500 compañeros a manos de la AAA y el operativo Independencia y la limpieza de Bahía Blanca, y el accionar del general Abdel Vilas y tanto otro. ¿Se pueden decir malas palabras?
Todo lo que quieras.
Tanto otro hijo de puta, Lo que ocurrió en esa transición, entre que se venía la noche y que ya estaba oscuro, fue empezar a prepararse para eso, ¿no? Y entonces en ese prepararse, que se acuerdan ustedes, pasamos a la clandestinidad, entre otras cosas, entre otras boludeces.
Apenita,
¿no? Hubo que pasar a la clandestinidad, no fue un capricho ni una boludez, porque nos estaban haciendo mierda compañeros todos los días y nos bombardeaban todas las unidades básicas. En ese prepararse, lo que empieza, aquello que yo mencionaba en un momento, el aporte inicial que los compañeros cuando se incorporaban a la militancia, era a ver qué puedo dar yo para ayudar, para llevar esto adelante. En eso empezó la especialización, podemos decir. O sea, qué era lo que cada uno técnicamente, además, podía dar, más allá de lo que había demostrado militantemente a lo largo de esos años. Entonces, Yo son pocas las cosas que yo tengo que agradecerle a mi viejo, y, pero si hay algo que le tengo que agradecer es la puntería, digamos, ¿no? Me enseñó. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, en la escuela secundaria, antiguamente, había que ir al tiro federal, y era una previa a la colimba. Sí. Había que ir al tiro federal a hacer una práctica de tiro, digamos, ¿no? Bueno, y yo recuerdo que eran de 10 tiros con Mauser del 1909 que te...
Primero que te arrancaban el hombro, ¿no?
Sí, exactamente. Y después que era bastante incierto el destino. Pero la cuestión es que se llamaba Viva la Patria cuando le pegabas al centro. Me vengo a enterar yo en ese momento, digamos, porque era cuerpo a tierra, digamos, y había que tirarle un blanco que estaba no sé cuántos metros, era lejos, ¿viste? Y la diferencia entre un acierto y no era que te lo marcaban con un círculo, o sea, un palito que levantaban con un círculo blanco o negro. Y le resulta que yo metí 4 centros. El primer centro, yo estoy apostado así, y de atrás se escucha, ¡Viva la Patria! Gritan todos los que estaban atrás, ¿viste? Y yo no sabía qué pasaba. Dice, no, dice, cada vez que se acierta, se llama un Viva la Patria. Entonces, eso es lo que le tengo que agradecer a mi viejo, y eso es lo que le pude aportar a la organización a la que me incorporé. Uh-huh. En la estructura me incorporaron. Tuve el inmenso honor de haber sido promovido a la estructura militar. Uh-huh. Porque entiendo que significaba la defensa de mis compañeros, por sobre todas las cosas. Con un grado de compromiso, digamos, que era cotidiano y difícil, digamos, de llevar. Bueno, entonces, ahí enfrenté yo desde mi lugar, así como un docente lo enfrentaba desde su gremio, o un joven estudiante secundario lo enfrentaba desde la UES, o cada uno desde su lugar enfrentó a la dictadura con lo mejor de sí. Tal vez no con todos los recursos, porque a la hora de la verdad los recursos eran escasos, digamos. Era más la voluntad que poníamos los que resistíamos a la dictadura que las posibilidades reales. Pero, sin embargo, así todo, digamos, la resistencia existía. Y lo que es más importante es que no había rendición. Nosotros le rendimos siempre homenaje a Cachito Fuchman, ¿no? Yo no me puedo olvidar de Jorgito Fuchman, el hermano de él, 17 años, militante de la juventud peronista, caído en combate en el barrio de La Boca a los 17 años, herido en el piso, gritándole en la cara a los milicos, vivan los montoneros, lo rematan de un tiro en la cabeza, 17 añitos, o sea, qué sé yo, todos hemos tenido hijos seguramente, o qué sé yo, y sabemos lo que es la etapa 17 años, de tan pibera que le decíamos bebé a Jorgito Fuchman. ¿Ustedes se piensan que, a ver, alguno se replanteó seguir militando porque, uy, qué bravo que viene a la mano, matan un pibe de 17? No, yo creo que se redobló el esfuerzo al punto tal de que la entrega era cotidiana y diaria, y las noticias eran malas y diarias. Y perdió fulano, y perdió mengano, y aquel, y perdió, y el esfuerzo era redoblado, porque era como sentir de que lo que uno estaba haciendo era ir a sacar a aquellos compañeros que de golpe desaparecían, y que no sabíamos qué, porque en aquel entonces no se sabía cuál era el destino. Entonces entendíamos que siguiendo y resistiendo, los íbamos a ir a sacar como habíamos ido a sacar el 25 de mayo los presos a Devoto, que de algún lugar íbamos a ir a liberar a nuestros compañeros. Y entonces, me tocó esta instancia. Y como vos bien dijiste, seguramente con la intención de, como vos bien dijiste, José, con la intención de amedrentarme, como se dice, los jueces en los juicios que hay contra los delitos de genocidio que cometieron los milicos, decían, ¿y usted dónde militaba? ¿Qué identidad política tenía? sostuvimos siempre con Cachito Fuchman de que lo que teníamos como misión principal era reivindicar la identidad política de nuestros compañeros, y yo no iba a negar la mía. Entonces, así como ingresé a la estructura militar de la organización Montoneros, decide la conducción de que la unidad a la que yo pertenecía, que llevaba en el nombre del combatiente Diego Miguel Meister, se conformara en grupo especial de combate y con misiones especiales de combate. Esto durante todo el año 76 y parte del año 77. Esta estructura cae en manos del enemigo. Yo zafo milagrosamente junto con cuatro compañeros del pelotón, pero lo que quería mencionar también es de que esto no era, a ver, tengamos en la presencia, mi compañero Jorge de la Juventud Universitaria Peronista, integrante del pelotón, mi compañero Pedro, lamento no saber los apellidos, éramos clandestinos, pero mi compañero Pedro, militante de la UES, mi jefe, que venía militante de la JP de San Telmo. O sea que no era que veníamos de Cuba, de la Sierra Maestra y bajábamos y teníamos un entrenamiento de... No, éramos gente que, pibe que veníamos de los barrios, digamos, gente que salía de las escuelas o de las universidades, que integrábamos las estructuras. Entonces, como decía, tuve la zafé de esa caída de todo el grupo y me reincorporo nuevamente a la estructura política buscando el contacto justamente con Cachito, que Cachito no había entrado a la estructura militar, sino que Cachito seguía militando en el barrio. Me reincorporo a la estructura política y empiezo a militar nuevamente en la JP. Ya como lugar físico en la Iglesia Santa Cruz, con una fuerte relación con los organismos, o mejor dicho, con las víctimas, porque en ese momento todavía no eran organismos de derechos humanos, sino con las víctimas ya del accionar de la dictadura. Y bueno, enfrentando con todos los medios al alcance, con los compañeros que íbamos quedando, porque en realidad íbamos quedando pocos, atravesamos todo el año 76, recuerden que el golpe fue en marzo, entonces atravesamos todo el 76, atravesamos todo el 77, y recién en noviembre de 1978 nos dan captura a lo que quedaba, que era JP Zona Sur Capital. Era la última estructura que quedaba. Después compañeros aislados, grupitos, demás, habían varios, pero estructura de la organización, lo único que quedaba con vida en el país era eso. Y caemos en la Escuela Mecánica de la Armada, nos chupa la Marina, para los que éramos un objetivo
codiciado,
sí. A mí particularmente, bueno, ellos me buscaban ya desde hacía rato, digamos. O sea, si mi estructura había caído, justamente cayó en la ESMA, la estructura militar en la que yo estaba, me sabían de mi existencia y de mí, así que conmigo tuvieron una especial...
Un trato preferencial.
Un trato preferencial, exactamente. O sea, abrieron el manual y aplicaron todo. Tuve la desgracia, digamos, por así decirlo, porque no fui el único, o sea, muchos compañeros le pasó lo mismo, porque el proyecto implicaba también la formación de una familia, porque la lucha era en función de un futuro para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Así que teníamos familia y teníamos hijos. Yo tuve la desgracia de que capturaran también a mi compañera y a mi bebé recién nacido, a Rodolfo. Como esto está, a ver, existe Google, por suerte. Si entro en este tema, voy a entrar a flaquear. Así que existe Google, ponen los Orquipanice, que es mi apellido, y ahí está la parte que corresponde a esta...
A esa etapa.
A ese momento jodido.
Nos imaginábamos que, y además no queríamos, precisamente hablábamos con Marcelo antes de arrancar el programa, de no, porque además es público, a partir de tus declaraciones y a partir de una cantidad de testimonios, todo lo que ahí sucedió y que no es nada grato y agradable.
Pero pará, José, te quiero aclarar sí. Que esa es la parte que me... como recién decíamos, o al principio decíamos, yo voy a contar esta historia no en términos particulares. Sino
no,
que,
por supuesto.
Ahí, como yo te decía, no fui el único que cayó en ese momento. A mí lo menciono porque es una característica particular, pero caímos el conjunto de los compañeros de JP Zona Sur Capital, y entre ellos estaba Cachito también. Y lo que quiero destacar y mencionar, porque hasta ese momento nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba en un campo de concentración, lo que quiero mencionar y destacar es que dentro de los campos de concentración había resistencia.
Claro.
Porque uno no se imagina, el relato de lo que allí ocurría, digamos, es secuestro, tortura, desaparición con un cuerpo arrojado al mar, digamos. Pero en el medio, esas vidas, digamos, esos compromisos, se manifestaban con resistencia efectiva. No solamente en el hecho de no cantar ante la tortura, sino en resistencia en ayudar al compañero que está más jodido, en compartir la comida, en mandar un papelito el uno al otro, digamos, para que alguien que esté afuera pueda zafar. Dentro del proyecto loco que tenía Massera, digamos, de que él hablaba de que alguno, es muy parecido a lo que pretendió Hitler con los judíos, ¿no? Decía, el día de la victoria voy a desfilar yo con 30 judíos sobrevivientes, dijo, ¿no? Massera tenía un proyecto similar. Dijo, algunos de estos van a sobrevivir. Yo creo que obedecía a otra clase de proyecto que viene más del Pentágono que de la mente de Massera, que es dejando algunos sobrevivientes, el horror y el terror se desparrame, ¿no? Porque lógicamente uno al salir a la calle lo primero que hace es contactar por lo menos a la familia de los compañeros y decirle, yo lo vi, y el último lugar donde lo vi fue en la ESMA, ¿tá? Eso necesariamente funcionó como una gota de aceite que se desparrama en el agua. Pero, siempre hablábamos de esto con Cachito, esa no es la única, el único efecto, digamos, de la supervivencia. Nosotros con la supervivencia lo que tenemos que hacer es otra cosa, es dar testimonio. El testimonio no está en función de reivindicar el dolor, sino en reivindicar la lucha de los compañeros y en la búsqueda de justicia. En la búsqueda del castigo a los responsables políticos y materiales de lo que ocurrió. Entonces ahí sí empieza a abarcar otra etapa, que es la etapa de la supervivencia y de la inmediata, incluso desde adentro del campo de concentración. Se acaba de ir ahora, hace un par de días, Blanca García, una compañera que tendría que estar, no sé. Se conoce la ESMA porque cayó Norma Rostito adentro. Se tendría que conocer la ESMA por Blanca García, que dentro de este proyecto de agarrar y dejar salir a los prisioneros y volverlos a entrar y dejar salir, Betty salía con papelitos con la lista de los compañeros que estaban adentro y a quienes habían trasladado y cuál había sido el destino de los que ya sabíamos que habían sido asesinados. Y se lo entrega a una madre de Plaza de Mayo, Carmen Cobo, que lo llevaba y a madres y a familiares que en aquel entonces ya existía, y esa mínima información de lo que pasaba en el campo lo sacaba, imagínense, un secuestrado, una compañera secuestrada, digamos, porque después de eso,
arriesgando la vida porque,
por supuesto,
el ensañamiento que iba a haber posteriormente si llegaban a descubrir a la compañera sacando estos papeles iba a ser tremendo.
Sí, no, más bien, iba a ser peor de lo que se había sido.
Claro.
Bueno, entonces lo que quería marcar es esto, de que la resistencia en los campos de concentración, y en este caso estoy hablando de la ESMA, y me tocó reunirme, digamos, después con sobrevivientes de los más diversos centros clandestinos de detención en el, a lo largo y ancho del país, que se calcula que fueron aproximadamente 500, donde el panorama es el mismo, digamos, que la resistencia de los campos, dentro de los campos fue, en términos de entrega, superior a la previa. Porque hay que en la calle uno resiste, está la resistencia, qué sé yo, pero a la noche vas a morfar en tu casa y te dormí.
Pero hay que poner en contexto lo que era eso el día a día.
Claro. En el resistir, ahí. No, ¿no? Entonces, bueno, eso lo quería mencionar.
Hay un... Está, mientras vos hablabas, me acordaba de que a Cachito le hicimos un reportaje hace unos 10 años en uno de los descamisados. Estaba tratando de buscar aquí en la pared en cuál fue, pero que lo hicimos en un bar allá por Villa Urquiza, el reportaje. No teníamos esta casa todavía. Y Cachito nos hablaba precisamente de palabras, digamos, calcadas a lo que vos decís, ¿no? De cómo se organizó la resistencia de los compañeros, en particular de los compañeros montoneros, porque la mayoría, la mayoría de sus víctimas, la mira telescópica la puso sobre los compañeros de la organización. Y él contaba que precisamente lo que más resaltaba era la actitud de resistencia de los compañeros, incluso aquellos que sabían de antemano que no iban a salir, que no tenían una actitud ni de derrota ni de baja de moral, sino por el contrario acompañaban y fortalecían a los compañeros como un frente más de batalla. Supongo yo que también debes haber sido del grupo que les tocó cuando vino la Comisión de Derecho Humano ir a parar a la Isla del Tigre y demás, ¿no es cierto? Sí. Que eso sería motivo algún día para hacer un reportaje en otro programa para que nos cuente por ese disparate. Pero lo que te propongo, Sueco, es que ya que se nos hizo largo, no sé qué te parece, Marcelo, vamos a un bloque nuevo, vamos a distendemos con otro tema y pasamos a las peripecias del exilio escandinavo y también la resistencia desde ese exilio, ¿te parece?
Sí, Dani.
Nos vamos con otra canción, Javi, y le damos la bienvenida a José Pentivolpi, un compañero de aquí de la casa, del Centro Popular, del Centro Cultural Pompeya, que tienen también, entre tantas actividades, un programa aquí en nuestra radio, Abrazo de Gol, y que hoy nos acompaña aquí en el programa, así que un abrazo para José también. Vamos con la...
El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobo. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, con un jirón del ayer, levantando lanzas, siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra se quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde su tierra natal, con el jirón del ayer, levantando lanzas y en los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el jimí, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Pregunta el jimí, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá.
Bueno, esta chayita, hablando de montoneros, digo, se llama El Llanto del Chacho, con letra de León Benarós y la música de Eduardo Falú, tío de un compañero desaparecido, el hermano de Juan Falú.
Juan Falú. Antes de entrar a esta...
Perdón, sí. Cuyos restos fueron identificados hace poquito, hace un mes, una cosa así.
Sí, señor. Antes de seguir con el programa, y un último saludo que viene para el sueco que hemos encontrado por allí, por el éter. A ver, Javi, ¿a quién lo saluda el sueco?
Compañero sueco, sé que te hacen un homenaje hoy en la radio de los compañeros del MPA, y bueno, te quería mandar un gran abrazo, un gran reconocimiento por la larguísima lucha, la valentía y la humildad que siempre ha demostrado en favor de los más pobres, los desposeídos, y especialmente a la memoria de nuestros queridos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Es enorme el placer que tengo de poder saludarte en este día tan especial en donde los compañeros han decidido homenajearte. No tengo palabras, solamente afecto y un apoyo incondicional en todo, y bueno, y el compañerismo más absoluto. Precisamente ayer, también recordando la memoria de Cachito Fuman, participamos del lanzamiento en la calle de un nuevo organismo de derechos humanos que te tiene como una figura relevante por tu calidad humana y por tu compañerismo. Te mando un gran, pero gran abrazo.
Bueno, Javi, muchas gracias, Marce.
Que supongo no hace falta que te lo presentemos.
A Carlito Loza. Ah, un compañerazo, la verdad, que también sobreviviente de la ESMA, que viene de alguna manera a contradecir lo que vos mencionabas hace un rato. No todas las víctimas de la Marina eran peronistas.
Es cierto, Carlitos no venía de ahí.
Bien dije, no todas las víctimas eran peronistas, pero tampoco todas las víctimas eran montoneros. Está todo el grupo Viraflor del PB.
Sí, sí.
Así que, y así una larguísima lista de compañeros de todas las organizaciones que también es dable destacar y mencionar. Y esto tal vez nos sirva en estos momentos tan aciagos que nos toca vivir, que cuando nos trasladaban de un lado al otro dentro del campo de concentración y armaban la fila, nos llamaban por el número, nos habían sacado el nombre, nos ponían un número, nos llamaban por un número, nos armaban en una fila y nos hacían poner la mano del que estaba atrás, en el hombro. En el hombro.
Distancia.
Exactamente. Eso también era una transmisión de resistencia, o sea, de confianza, un apretón. Siempre había del de atrás hacia el de adelante un apretón como diciendo,
sí, acá está,
acá está, claro. Y una cosa que es de mencionar, ahí no había diferencia de organizaciones ni
claro.
Yo nunca supe quién era el que estaba atrás. Para mí era un número y era un compañero, alguien que podía sí conocerlo o no, pero nunca nadie, no había una identidad específica, pero podía ser cualquiera, y el que estaba atrás no importaba la organización a la que perteneciera ni nada. La transmisión de fuerza, confianza y resistencia era transmitida, aunque sea con ese simple símbolo del apretón de la mano en el hombro.
Sí, me parece que era mucho más fuerte la identificación del enemigo y ante eso todo lo demás quedaba en un segundo plano, era una gilada, había que enfrentar al enemigo común. Después discutamos lo que quiera. Pero...
Sí, sí. Y además, ¿en qué lugar?
Claro, ¿no?
¿En qué lugar está enfrentándose? Bueno, vos querías pasar a la etapa del exilio, digamos, ¿no?
Claro, como muestra, porque cuando nos propusimos entrevistarte decíamos, claro, como nos pasa con todos los compañeros, ¿no? La historia es enorme, es riquísima y necesitaríamos 10 programas de 2 horas como para adentrarnos en cada cosa, porque además todo convoca a preguntar, a repreguntar, a seguir buscando, porque es parte de esa historia que todavía está latente. Pero tratando de hacer una síntesis, decíamos que, digamos, había 2 grandes hitos, lo cual no significa que ni lo anterior ni lo posterior no haya sido también muy importante, pero 2 grandes hitos que marcaron tu acción como parte de un espacio colectivo de resistencia a la dictadura. Tres, mejor dicho. Uno, en plena dictadura antes de la caída, luego en el campo de concentración en el que fuiste confinado, digamos, desde donde ejerciste también como podías la resistencia, y luego en el exilio, ¿no? Que abundan historias de compañeros contando y relatando cómo fue el derrotero en tierras extrañas, tratando de obtener solidaridad, tratando de organizarse, tratando de contactar a los compañeros, a los familiares, reenganchar a otros. Bueno, también eso nos parecía importante ponerlo, aunque sea sintéticamente, en valor, porque también es parte del silenciamiento de la historia. Decir que también se resistió desde allí.
Del silenciamiento y de la falacia que desde el sistema fueron derramando sobre la gente, porque no nos olvidemos que lo doloroso que es el exilio, porque uno se va y deja todo acá,
claro.
O sea, compañeros, en muchos casos mujer, hijo, que les cuesta después salir, padres, hermanos, y que no se van como ellos, o sea, como los quisieron hacer, que estaban todos de joda. Habrá alguno que sí, digo, como en todos lados, pero el exilio fue doloroso.
Sí, muy bien, por supuesto. El exilio es político. En realidad todos los actos de la vida son políticos, ¿no? Pero el exilio político tiene una diferencia sustancial con respecto al emigrante, que también emigra por razones políticas.
Claro, tal cual, sí. Sí, sí.
Pero de última, el emigrante elige dónde ir. Dice, yo me voy de acá, pero me voy allá. No, man, yo siempre digo, a mí me dieron una patada en el culo que fui a parar a Suecia, digamos. Pero el haber ido a parar a Suecia no es una, tampoco es una casualidad, sino que también surge de las resistencias que se pudieron dar desde el campo de concentración. Como yo les decía, Blanca García, además de sacar los papelitos y la información que podía sacar desde la ESMA, generó las condiciones como para que pudiéramos, las condiciones de un plan de fuga, en realidad, para que pudiéramos salir del país y escapar del control de la ESMA. Yo les recuerdo que yo compartí cautiverio con Víctor Basterra, que es un famoso sobreviviente de la ESMA, porque es el que sacó las fotos de los represores, vaya acto de resistencia. Les decía de que generamos las condiciones como para que de la ESMA pudiésemos escapar al control de los marinos, que en el caso de Víctor Basterra se mantuvo hasta en Democracia, después del asumido el gobierno de Alfonsín en el año 84, seguía siendo controlado por la Marina. O sea que nosotros, esta generación de condiciones para poder salir, implicaron incluso a Adolfo Pérez Esquivel, que ya hacía muy poco tiempo había sido nombrado Premio Nobel de la Paz, junto con Carmen Cobo, son las que nos arman el colchón como para, una vez que se dieran las condiciones de poder salir de la ESMA, poder salir del país. Nosotros nos dimos cuenta, bueno, supimos de la existencia de tres compañeras que habían salido, sobrevivido a la ESMA y dieron una conferencia de prensa muy importante en Europa.
Sara Solaras,
de Osatinsky. Sí, Pirles, Osatinsky.
Y Ana María Martí.
Y Ana María Martí, exactamente. Donde dieron con lujo de detalles. Nosotros estábamos adentro, estábamos secuestrados en el momento en que ellas dieron la conferencia de prensa, con lujo de detalles lo que estaba ocurriendo. Nosotros pensamos en un plan similar, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta de que podíamos generar estas condiciones. Nos cagamos siempre de risa con Adolfo porque entramos a punta de cuchillo en la casa de él, o sea, en una oportunidad. Claro, dijimos, la casa de Adolfo está rodeada. Bueno, ¿y con qué entramos? Y entramos con lo que tenemos, y entramos con unas cuchillas que teníamos acá atrás. Por las dudas, porque decía, si no se iban a agarrar, que les cuesta, claro, por lo menos, ¿viste? Íbamos a repartir unas cuchillas.
Nos llevamos alguno, claro.
Algo le íbamos a hacer. Entonces, afortunadamente el plan funcionó. No fue el primer plan, uno generamos con la que era mi compañera, de robarnos unos cuchillitos que habían en el sector que se denominaba Capucha. De vez en cuando alguno de los prisioneros lo hacían ir a lavar los platos, digamos, ¿no? En un piletón que había, y con ella robamos dos cuchillos que, cortando después la colchoneta donde nos tirábamos, escondíamos ahí. Y pensábamos hacer una fuga de las clásicas, tipo de voto, digamos, copar el lugar. Nosotros ya sabíamos dónde los tipos tenían el arsenal, digamos, de ellos, de la guardia. Copar el piso y prender los colchones y armar un escándalo, digamos, por lo menos. Nos iban a matar lo mismo, pero a mí me había... El capitán Acosta me dijo, vos sos boleta, apenas entré, así que...
Con ese recibimiento, ¿no?
Esa recepción, digamos... estaba todo jugado, digamos. Así que, bueno, eso fracasó porque nos trasladaron de Capucha a Capuchita a los dos, entonces los cuchillos quedaron en la colchoneta y no fue imprevisto y no pudimos hacer nada. Hubo otro plan de fuga también que fracasó, que era la huida de las mujeres que ya estaban afuera de este grupo de cinco compañeros que éramos. La huida de las mujeres y los niños a España, a una recepción, o sea, había un lugar que las podía recibir, digamos. Y también fracasó, justamente por la conferencia que dieron las chicas, fracasó, nadie más salía a ningún lado, digamos, ¿no? Y había un... Bueno. Y finalmente se da esto, que en el que vamos a parar a Suecia, tres de las cinco familias, uno queda varado en Brasil, porque ya la ONU no da más, las Naciones Unidas, que son el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es la que daba exilios hacia los países receptores, ya no daba más en ese momento, quedó varado en Brasil, pero por suerte está bien también. Y Víctor Basterra, que él, en vez de salir del país, lo que hizo fue ir al sur del país y ocultarse ahí en un lugar específico, que no voy a dar detalles. Bueno, la cuestión es de que todo este grupo de compañeros podemos hoy contarla y la pudimos contar apenas salimos todos y garantizamos la seguridad de todos. Y en mi caso particular, bueno, salimos muy tarde nosotros, o sea que nosotros hablar del exilio, salimos en el 83, imagínate, ¿no? Cuando pudimos zafar efectivamente del control,
de la ESMA
fue en el año 83. Esto lo digo siempre en los juicios, yo no me olvido, yo tenía que llamar diariamente, cuando me dejaban ir a mi casa, tenía que llamar diariamente al control 701-4418, ese era el teléfono, ese número, me lo acuerdo más que era mi número de cédula, digamos. Pero bueno, ya una vez en el exilio empezamos a activar políticamente y sacamos un diario y ¿qué nombre le vamos a poner? Noticias. Y sacábamos un periódico
allá en Suecia.
En Suecia, sí. Uh-huh. Está haciendo así. Ajá. No, sacábamos un periódico que, lógicamente, además de las noticias acerca de la Argentina, recuerden de que Alfonsín todavía mantenía presos políticos desde la dictadura.
Sí, claro. Sí. Los 14 presos.
No, exactamente.
Sí, sí.
De que a las madres de Plaza de Mayo le mandaron la patota de la juventud, de la coordinadora de la radical, a romperle la cabeza en la puerta de la ESMA.
Sí, sí.
Y otras circunstancias, digamos, que pasaron en el país que no eran.
No, y había un caso que yo recuerdo que es el de una compañera que estaba secuestrada, no recuerdo el nombre, uh-huh. que siguió llamando
sí.
y Alfonsín todavía era presidente, siguió uh-huh. llamando a la familia sí. desde algún lugar de cautiverio sí. hasta que se cortaron las llamadas, uh-huh. con lo cual queda demostrado que los tipos mantuvieron medianamente aceitado su aparato de control sobre los compañeros que todavía tenían bajo radar, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, eran otros tiempos, pasaban otras cosas, digamos, afuera. El exilio ya no estaba conformado solamente por argentinos y uruguayos. La problemática de El Salvador y Nicaragua y demás situaciones en Centroamérica también requerían de la atención. Y activamos en ese sentido también, no solamente en la solidaridad política y declaracional, sino en forma efectiva respecto a la defensa de la revolución en Nicaragua y al Frente de Farabundo Martí en El Salvador.
Uh-huh.
También respecto al bloqueo de Cuba, hicimos un logro importante, ¿no? Hicimos una importante colecta en Suecia para mandarles un barco de petróleo.
Pues. Sin nada.
Así hacemos la cosa, chicas, y juntamos los pesos y le mandamos a los muchachos.
Bueno. Si te queda algún amigo en Suecia
con un bidón de petróleo, aunque sea,
decile que acá algún conocido en el puerto nos queda.
Sí, no.
No, tengo otro amigo que donaba otra cosa, si querés, pero...
Bueno,
después.
El Ministerio de Defensa de Nicaragua nos agradeció el aporte ante el ataque de la contra, digamos, que había en aquel entonces. Dice, esto es muy valioso.
Ah, bueno. Después fuera de aire nos contás.
Se pasó el teléfono.
Que todo sirve. Sueco, ¿y volvés a la Argentina en qué año?
Bueno, la primera vez que vuelvo es en el año 87, cuando se instruye la causa ESMA.
Ajá.
En particular.
A todo esto vos habías rearmado tu vida allí en Suecia, con,
sí, claro,
con no, nueva pareja, hijos,
no,
etcétera.
No, en ese momento yo seguía con mi compañera y mis tres hijos allá.
Ajá.
¿No? Pero en el 87 los dejo a ellos allá, me vengo a la Argentina y declaro en la causa ESMA por primera vez. Porque la causa ESMA se desglosó de lo que era el juicio a las juntas, digamos, ¿no? Era una causa aparte y se inauguró en el año 87 recién. Y ahí vine a declarar, se armó la gran podrida, porque lo metieron en canastiza, costa y demás cuestiones, no solamente por mi declaración, sino por varios sobrevivientes. En el 88 volví a Suecia, volví en el 88 para generar las condiciones para el retorno, al que efectivamente en el año 89, esta vez ya sí, solo, separado de la que fue mi compañera durante tantos años y madre de mis hijos, que todavía sigue viviendo en Suecia,
uh-huh.
bueno, me volví en el año 89.
Uh-huh.
Un primer retorno de un tiempo bastante largo, muy difícil, muy complicado en el sentido de la ruptura del lazo con mis hijos, digamos que eran muy chiquititos todavía. Tuve que volver, efectivamente, hasta poder asimilar esa cuestión tan abrupta que se había dado. Y para sí, definitivamente, regresar a la Argentina, integrarme a un organismo de derechos humanos, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en la que milité muchísimo tiempo, para, bueno, justamente esto, enfrentar los juicios a los genocidas, ¿no?
Marcelo, no sé si querés indagar en algo, si no, a mí me parece que ya entramos en el último bloque del programa, tratando de
de mencionar o de vincular esto de la militancia que ocurrió tiene sentido en tanto hoy pueda seguir transitando, aunque por caminos distintos y metodologías diferentes, transitando el sendero de la búsqueda de la justicia social, de la búsqueda de la liberación nacional, de la búsqueda de la felicidad, en definitiva, que eso es lo que el sentido de la militancia, la felicidad del pueblo y de la patria. Nos vamos al último tema, Javier, elegí ahí tenés alguno, y arrancamos con una, bueno, después viene Marcelo comentando y el último audio que tenemos.
Beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños. Mis compañeros, inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos, tiran abajo molinos viejos. Las esperanzas de tanta gente, sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. De las canciones y el pensamiento, de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos. Mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas, de amor por todo, ¡qué maravilla! Las esperanzas de tanta gente, sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros.
Teresa Parodi, en un tema que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, el tema se llama Mis compañeros, y en una parte de la canción dice: sin concesiones, sin aspaviento, pero jugándose por entero, dan por la vida, van por la vida mis compañeros, que en parte es como estos compañeros fueron transitando la vida, sin concesiones, indudablemente, pero también sin el aspaviento de quienes no fueron parte de esa lucha y jugándose la vida. En parte por todos nosotros o para que nosotros podamos continuar, pero bueno, sigamos con esto. Que
hay un compañero que nos decía que él siempre incluso firmaba sus cosas diciendo: somos porque otros fueron. Y en ese sentido, nos parecía importante e ineludible traer a esta mesa, a este programa, un audio especial, emotivo, que lo estuvimos buscando entre varios audios, quiero decir, y por supuesto entre varios compañeros, y nos pareció el más adecuado para precisamente este acto de, ya no decimos de homenaje, sino de reivindicación al sueco y en el sueco a todos los compañeros. Así que Javi, a ver si descubrimos de quién se trata.
No tanzamos con Mirani, no tanzamos con Chevron, la memoria es del pueblo, ni el olvido ni perdón.
Bueno, realmente estamos movilizados, ¿no? De vuelta en la calle, y bueno, y esta movilización acá, de miles y miles de argentinos en la calle, reivindicando la lucha de nuestros compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, y por lo tanto, luchando por el presente. Porque levantar la bandera de los 30.000 compañeros desaparecidos no es un tema de necrología, sino es realmente levantar la bandera de sus luchas, levantar la bandera de sus sueños en el presente. Y por eso, bueno, estamos acá junto a las madres, los organismos de derechos humanos, juntos a quienes, a los trabajadores que están luchando por sus derechos, a las familias de los barrios, que la impunidad de hoy les está matando a los hijos. Estamos junto a las madres de Ituzaingó, de ahí de Córdoba, que salen a reclamar para que no, Monsanto no siga fumigando y llenándole cáncer a sus hijos. Estamos con los ambientalistas, que reclaman para que no le quemen la tierra del aire. Y bueno, y ahora se nos va también sumar Félix Díaz y los Cuom, en su lucha por la tierra. En pocas palabras, creemos que esta es la forma realmente de repudiar el golpe de Estado de 1976 y recordar a los compañeros, llevando adelante sus banderas para construir una sociedad, un país sin ninguna forma de opresión y sin ninguna forma de explotación.
Cachito Fuchman.
Sí, Cachito.
Y Cachito con una frase tremenda, demoledora, luchando por el presente. ¿Qué te trae a la memoria?
Es un golpe duro el que me diste, José, realmente.
Esa era la idea.
Te hacemos cagar de frío.
Te da mate frío y lavado.
¿Te hinchamos la bola con el cigarrillo?
No, la voz de Cachito. Mira, por favor, milité con Cachito 45 años.
Claro, una vida.
¿Qué decir? Lo extraño como la puta que lo parió. El mejor homenaje que se puede hacer por Cacho es seguir la lucha. Es levantar su bandera, levantar su nombre, llevarlo hasta la victoria, siempre.
A mí muchas cosas ya no me quedan por preguntar o en realidad me quedan muchísimas, pero me parece que no da mucho más, pero rascando un poco en este audio de minuto y medio de Cachito, cuando él decía en ocasión de una de las movilizaciones anuales que se hacen en recuerdo del 24 de marzo de 1976, decía que Cachito en esas declaraciones planteaba que la lucha tenía sentido en tanto se proyectara al presente. Entonces él decía que la lucha de los compañeros hoy se proyectaba en la lucha de los trabajadores por salarios dignos, se proyectaba en la lucha de los ambientalistas para que Monsanto y los que producen esas porquerías de agrotóxicos dejen de contaminar, la lucha por los pibes digamos, la lucha de los familiares de los pibes víctimas del gatillo fácil, la lucha de los familiares de los pibes víctimas del Paco, que es otra forma de envenenar a nuestros pibes y sacarlos de juego, digamos, tratarlos
como población excedente. Y Cachito planteaba precisamente esto, ¿no? Que tiene sentido todo lo que se hizo y todo el sufrimiento y todo el compromiso y el esfuerzo enorme, si se entiende que hay que continuar con las circunstancias que hoy nos plantean estos días. Y en ese sentido, vos cómo te sentís ante, sin necesidad de involucrarte en definiciones coyunturales, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo sentís vos que que se puede poner en valor el esfuerzo que y el sufrimiento que pusieron tantos compañeros llevándolo a la práctica hoy en día?
Mirá, nunca mejor ocasión que esta, digamos, para mencionarlo. Ayer fue la marcha a la Plaza de Mayo al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Santiago Maldonado. En esta oportunidad nos reunimos un grupo importante de compañeros para lanzar una organización que se llama Encuentro Militante Cachito Fuckman. Ayer desfilamos por primera vez con la bandera que lleva el nombre de Cachito. Nos escribió un familiar de él, dice, es conmovedor realmente, porque me dice, llevó tantas veces Cachito la bandera de otros, que esta vez lleven una bandera con el nombre de Cachito, es un acto de justicia. Uh-huh. Perdón, no puedo.
Así es. Marce.
La verdad que me parece que es hora de ir cerrando. Creo que con la plena convicción que fue acertado el haber elegido al Sueco para dar testimonio de todo esto, de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos pasado como pueblo. Pidiéndole perdón, por supuesto, por estos golpes bajos, pero que también tienen que ver con homenajear a compañeros que fueron parte de esta historia, parte imprescindible de esta historia. Ojalá pienses que todo lo que pasaron valió la pena. Ojalá puedan todos ustedes ver en nuestra generación, en generaciones posteriores, un correlato de esa lucha. Y si no es así, tendremos que redoblar el esfuerzo para que todo lo que pasaron, todos los compañeros que dieron la vida, todos los compañeros que sufrieron los vejámenes más tremendos de parte de estos hijos de puta, hoy más que nunca, que es el día del hijo de puta, porque el aniversario de la muerte de Videla, que haya valido la pena. Nosotros, y creo que hablo en nombre no solo nuestro, sino de nuestro, digo, como espacio, quiero que sepa que estamos orgullosos de todos ustedes, que somos lo que somos, porque estuvieron ustedes antes, que nos marcaron el camino, y que estamos orgullosos de que seas nuestro compañero. Nada más. Yo, por mi parte.
Gracias. Mirá, yo te agradezco muchísimo. Interpreto cabalmente tus palabras, porque yo también soy producto de otros que dieron su esfuerzo antes que nosotros, que nos tocó en el periodo histórico que nos tocó hacer el esfuerzo, y de que hoy otros levantan las banderas y las llevan adelante, y las llevan al frente, y las llevan a la lucha, como bien decía esta familiar de Cachito Fuckman. Si uno evalúa si valió la pena o no valió la pena, mirá, el Videla salía por televisión en la época de la dictadura y decía, los desaparecidos no están, son un ente, no existen.
Tremendo, digo.
Tremendo lo que el tipo decía, ¿no? El mensaje, y eso eran 30.000 personas. Estaba hablando de 30.000 compañeros. Mirá si valió la pena el esfuerzo de que el tipo murió en un calabozo, en una cárcel común, tragando sangre arriba del inodoro. Eso lo logró la lucha del pueblo, de todos nosotros. Yo agradezco que le den carácter de homenaje a lo que me están diciendo, a esto que estoy participando. En realidad no lo acepto en esos términos porque no creo ser merecedor de homenajes. Yo lo interpreto como un acto más de militancia, de toda, de la continuidad de esto, y una prueba más de que acá nadie baja la bandera. Y de eso estoy seguro, de que los que estén escuchando esto, alguno, digamos, va a interpretarlo en esos términos y va a saber llevar esta lucha adelante. Como tantos otros, como ustedes, la están llevando a partir de un micrófono o de la militancia cotidiana, digamos, y toda la gente que fue ayer a la plaza, digamos, levantando, reivindicando la figura de Santiago Maldonado, no aceptando la desaparición de personas y el asesinato de personas como una cosa natural. Miren cómo se repite, ¿no?, la historia de la Bullrich diciendo ahí se ahogó en 50 centímetros de agua. Y lo pérfido diciendo no se pueden encadenar los ríos, no se pueden encarcelar los ríos. Le podemos responder a lo pérfido de que el mar que se llevó a nuestros compañeros tampoco se puede encarcelar. Pero sí se puede encarcelar a los genocidas y hacer que se mueran en un calabozo común, como murió Videla. Que tengan presente eso.
Hay que recordar que lo pérfido fue quien dijo hace un par de años que puso en duda la cantidad de compañeros desaparecidos, diciendo que eran 8.000, así, despectivamente, que fueron 8.000, cuando así hubiese sido uno.
Así hubiese sido uno, como por ejemplo Julia López. O sea, como que digamos que no, es, que no fue... que durante la democracia no hubieron desaparecido. Bueno, desapareció Julio López y Luciano Arruga y tantos otros, digamos, ¿no? Porque estos son los mencionables y los conocidos. Más allá de que Julio López además era un sobreviviente y merecía, digamos, un cuidado especial, tratándose de que su testimonio era nada más que contra Checolás, para que nos demos una idea. Pero bueno, lo que... digo es esto, reitero, ojalá que el resultado de esta conversación que hemos tenido y que los que estén escuchando esto levanten la bandera, saber de que la lucha vale la pena, de que es un esfuerzo fuerte porque el enemigo es poderoso, pero es derrotable, y lo hemos demostrado. Y lo vamos a seguir demostrando. Y nos van a seguir cambiando la figurita del enemigo y va a venir uno que te dice que el capitalismo es bueno y que hay otro que te dice que el capitalismo es salvaje y lo que quiera. Pero bueno, tenemos claro quién es el enemigo y cómo se lo combate. Así que vamos a seguir. ¿Qué lo vamos a hacer?
Agradecerle al compañero, a Carlos... el sueco Lorquipanitze, por haber venido a este acto de justicia, a este acto de reivindicación, a este acto de recuerdo.
Que a partir de ahora no va a ser más el sueco, va a ser el georgiano.
El georgiano Lorquipanitze, tal cual.
Para que nos enteramos, escúchame.
Agradecerle también a quienes hacemos el programa, Javier Iglesias desde los controles, no pudo venir hoy, pero bancándonos en el programa siempre, Sabino Ledesma. Aquí con mi compañero Marcelo Maldonado, sosteniendo este programa en nuestra radio Retruco, que trata de ser un espacio donde proliferen las voces de resistencia y las voces que no se resignan. Agradecerles también a los compañeros de distintos espacios sindicales y de distintas organizaciones que nos están dando una mano, y de paso tiramos el chivo para quienes nos escuchen: se viene el Día del Niño. Nosotros, además de hacer la radio, además de sostener este espacio cultural que es la Casa Pueblo Libre, además de participar de cuanto hecho político, movilización social, sindical, etcétera, etcétera, allá también tenemos una militancia territorial en cada rincón de la patria, en particular aquí en cercanías del Gran Buenos Aires, el Centro Cultural Pompeya. Necesitamos alimentos para que los pibes puedan garantizar su plato de comida. Los pibes además hacen un programa de radio aquí llamado Abrazo de Gol. En el Lomas de Zamora, en el barrio, en el asentamiento 17 de noviembre, también conocido como barrio Campo Tongui, tenemos un centro popular, ahí alfabetizamos, garantizamos la merienda. Necesitamos alimentos también. Y útiles escolares. Y se viene el Día del Niño. También tenemos el Centro Popular 22 de Junio, en el barrio 9 de Julio, en José León Suárez, donde también hay actividades culturales, donde hay un comedor que acerca un plato de comida caliente a los pibes. Y también tenemos en el Centro Popular Latinoamérica, en Villa Escaso, en La Matanza. Quiero decir, todo esto requiere de un esfuerzo militante enorme. Y se viene el Día del Niño y esperamos que quienes nos estén escuchando y estén en posibilidades de echar una mano, también es un acto de victoria ante el enemigo obtener la sonrisa de un pibe, aunque más no sea teniendo un pequeño juguete, un pequeño presente, una golosina o simplemente un momento de alegría que le podamos acercar nosotros. Esos actos de resistencia, como bien decía el sueco y como decía el difunto y que en paz descanse Cachito Fugman, la militancia tiene que ver en tanto y tiene validez en tanto se pueda perpetuar, es decir, que los esfuerzos que se hicieron en el pasado puedan seguir haciéndose en el presente, si no, no tenemos ningún destino. Se nos fue el tercer programa de Botellas al Mar. Le agradecemos a todos los compañeros que hoy mandaron el saludo al sueco Lorquipanitze, al georgiano Lorquipanitze, a todos los que nos ayudan a difundir el programa, no solamente aquí en nuestro país, sino compañeros que nos ayudan a difundirlo en España, compañeros que nos ayudan a difundirlo en Inglaterra, compañeros que nos ayudan a difundirlo en Italia. Nosotros estamos convencidos de que estas historias se tienen que conocer y no tienen que quedar en el olvido. Y sumamente orgullosos de haberlo recibido el sueco en nuestra casa. Marce.
No, nada, solamente para terminar, vamos a terminar, a diferencia de lo que hacemos normalmente con la cortina, vamos a terminar con una chacarera que es de un músico tremendo que era Raúl Carnota. Y esta chacarera se llama Pecados de Juventud. Sugiero que escuchen la letra, que también tiene mucho que ver con todo esto que vinimos hablando, y que lo que hicieron los compañeros no fue un pecado de juventud, justamente.
O en todo caso, que siga habiendo, esos pecados de juventud como los que llevaron adelante el sueco y tantos compañeros. Gracias, sueco. Gracias,
no,
sueco.
Yo les quiero agradecer a ustedes. No, siempre a disposición.
Nos vamos con este tema, Javi.
Solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio de andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. hambre van mermando y así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud, del hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil, entregando la vida.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.